Bueno, pues no es que queramos que todos martes escuchen la sintonía completa de nuestro programa, es que son los gajes que tiene de una emisora modesta como esta, pero con mucha ilusión y gente muy válida que hace posible que esto siga para adelante. La escasez de estudio. Pero en fin, bienvenidos a todos a un programa más de Economía para la Ciudadanía. Le recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Atac Sevilla. También nos pueden escuchar en iVox.com y por supuesto nos pueden escuchar en radiopolis.org 98.4, emisora de radio ciudadana de Sevilla capital, y que pasa por unas dificultades económicas debido, entre otras muchas cosas, a poco apoyo del ayuntamiento de esta ciudad, pero que tenemos muchas ganas de sobrevivir y ya os iremos informando, pero que sepáis que el 26 de mayo estamos organizando un gran macro concierto para pedir el apoyo de todos vosotros. Hoy presento a mi compañero de radio. Hoy está con nosotros Nale. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Ruín.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro técnico Andrés. Un abrazo. Y pues hoy es un programa en el que tenemos muchas cosas que tratar. Se han celebrado recientemente elecciones en Grecia, en Francia. Sabemos lo que ha pasado con Bankia recientemente, pero sobre todo nos vamos a centrar en dos puntos. En uno, que son las próximas movilizaciones del 12M, que están aquí ya. El próximo sábado la manifestación de Sevilla partirá desde la Plaza España a las 7 de la tarde, y tenemos otro punto interesantísimo y que se ha tratado por muchos motivos, o sea, que se ha intentado ocultar o evitar este tema, que es el tema de los recibos de luz, ¿no es verdad, Nale?
Bueno, yo de eso no sé mucho, pero por eso hemos traído a nuestro invitado, para que nos diga qué pasa con el recibo de la luz y qué hay de cierto en su página web, estafaluz.com, que es donde nos explican todas las estafas que hay con respecto a las hidroeléctricas.
Ay. Bueno, pues preséntenos al invitado que hemos traído para hoy.
Es que antes de presentarle yo quería decir una pequeña mención de una de las cosas que has dicho, y es que, bueno, que parece que la izquierda en Europa va tomando el relevo a esa derecha opresora. Esperemos que no sea una izquierda opresora, sino que sea una izquierda un poco más comedida y que poco a poco podamos ir resurgiendo de nuestras cenizas y haciendo un marco, ya que estamos en Europa, por lo menos un marco común que sea más bonito y más legítimo para los ciudadanos. No sé qué pensáis, si creéis posible que Hollande haga el milagro, o si no lo hace, pues peor que Sarkozy, no creo que sea, ¿no?
En su programa lo tiene. 20-30 puntos salen publicados en resumen en la prensa, y la verdad que es un programa que, si se lleva a cabo en un 75%, podemos considerar que es un triunfo ya para las clases más desprotegidas, ¿no?
Yo creo que el comodín de 50%. Con un 50%
vamos
conformando.
Soy un poquito más exigente.
Yo también soy soñadora, pero bueno, la realidad.
Pero bueno, ahí está. Vamos a esperarlo con ansiedad, que se vayan cumpliendo determinadas cosas de ese programa.
Mi punto de vista es un poco más escéptico, y además que tampoco, como luego comentaremos más tarde un artículo de Juan Torres, tampoco creo en este debate que existe actualmente entre austeridad o crecimiento. Hay que ver austeridad para qué y para cómo, y hay que ver crecimiento para qué, cómo y de qué manera, porque sabemos el mundo que vivimos, sabemos lo que nos lleva a este tipo de consumismo, este tipo de crecimiento absurdo, crecimiento por el crecimiento, y esperemos que sirva como, por lo menos, para generar el debate, ¿no? Por lo menos, y sobre todo para ver si se aparca un poco toda esta política de recorte absurdo sobre los servicios públicos.
De todas formas, vamos, que yo creo que François Hollande va a poder hacer lo que le dejen hacer, como todos los demás. Lo único que pasa es que viene, en su programa viene la tasa Tobin, que bien utilizada, que supongo que se desvirtuará sobre lo que ATAC pide, pero bueno, por lo menos coge dos o tres puntos de los que hemos visto, se parecen mucho a las demandas que nosotros también promulgamos, y conseguimos que parte de ellas se hagan, pues bueno, bienvenido sea, pero bueno, que hay que ser un poco más pragmático.
Pues sí.
La verdad, sinceramente, me emociona mucho más lo que está pasando en Grecia. En Grecia se ha acabado de una atacada con el bipartidismo, absolutamente. Lo que pasa que también en Grecia, consecuencia de un sistema de distribución de escaños bastante cuestionable, ha dado mucho poder a la derecha como nueva democracia, pero aún así no tiene capacidad para formar gobierno. Yo no sé si esto es un escenario en el que se puede refrescar España en un par de años, posiblemente. Yo no sé si el gobierno este va a ser capaz de aguantar la legislatura completa, y vamos, ya es ponernos a hacer ciencia ficción, pero si se adelantara unas elecciones, seguramente el voto estaría muchísimo más repartido.
De todas maneras, supongo que a Grecia también le queda la tarea de que la izquierda se una, porque la izquierda, si se sumara, pues tendría una mayoría absoluta apabullante, pero no se une y dudo mucho que se puedan unir, aunque lo deseable sería que no pudieran formar gobierno y que se volvieran a hacer unas elecciones en las cuales fueran como coalición, por lo menos para intentar sacar a Grecia un poco del caos en el que está. Pero bueno, aquí estaremos para contarlo.
Importante esa unión de la izquierda en Grecia, porque esos 50 diputados que le dan al partido más votado, pues se los llevaría a la izquierda, entre otras cosas, ¿no? Y no sé si con mayoría absoluta, pero bueno, no entiendo esa obsesión de necesitar mayoría absoluta para gobernar en un país, en una comunidad, lo que sea, ¿no? ¿Cuántos gobiernos minoritarios ha habido en los últimos 20 años en Europa? Muchísimos. Mayorías absolutas han sido muchas veces, pero bueno, que también han salido para adelante los demás, ¿no? Y bueno, que se les paga y se les elige, pues para que lo intenten, para que se pongan a dialogar, para que se pongan a tratar, y si llegado el momento no puede el tema salir, pues se convoquen unas elecciones nuevas. Pero de momento yo creo que deben de intentarlo. Pero lo que hay, lo que son elegidos, y que es la imagen de, digamos, de ideológica del país en este momento. Por lo tanto, este es el momento en el que tienen que intentar gobernar. Si uno se niega, ya la derecha se ha negado, pasemos al siguiente. Si se niega, para el siguiente, en fin. Si van renunciando, ¿qué clase de políticos son los que están ahí? Que se niegan a hacer su trabajo, ¿no?
Pero es que tú estás hablando de democracia. Que pues eso sí, sería lo lógico en un Estado democrático o en un defecto, sistema democrático. Sí. Pero el problema es que a los mercados, que son los que gobiernan, en última instancia, no les gusta la democracia. Entonces quieren que salga un partido al que tenerlo atado y bien atado. Como decía alguien ya
su tiempo. Gallego, ¿no?
Pues sí. Pues vamos a cambiar de tema para entender un poco el ambiente. Vamos a escuchar un poco de música, La Vida, con Mano Negra.
Me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pagar.
Bueno, y hoy tenemos aquí con nosotros a Antonio Moreno Alfaro. Es ingeniero y estuvo trabajando en una empresa de aquí de Sevilla y le pasó una serie de cosas, le pasaron una serie de cosas que le llevaron a poner incluso una página web que se llama www.estafaluz.com, que al principio empezó muy tímidamente, pero que ya recoge una gran cantidad de visitas diarias, porque este hombre en estos últimos 18 años se está dedicando a ayudarnos con la factura de la luz para que sepamos en qué nos están engañando las compañías hidroeléctricas. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que estos últimos 18 años los llevas como un David contra un Goliat muy grande, intentando socavar toda la información que puede sobre los recibos de la luz, sobre las compañías hidroeléctricas, sobre las compañías de los contadores, para averiguar qué es lo que están haciendo mal. Y todo eso lo has plasmado. Yo no sé cuánto tiempo lleva la página web tuya abierta, pero lo has plasmado allí, lo vas actualizando cada día, y la verdad es que nos hemos asomado a ella y hemos visto que es muy amplia. Resumiéndonos, dinos quién eres, para que la gente te conozca si no te conocen.
Sí. Soy ingeniero industrial de la primera promoción de la Escuela de Sevilla. Tuve la suerte de terminar bien la carrera con una buena puntuación. El gobierno francés me dio una beca cuando terminé. Volví, estuve trabajando en Abengoa y en un momento determinado consideré que era necesario cambiar y fui a la fábrica de contadores, no voy a decir el nombre, era el primer fabricante mundial de contadores de la luz, instalado en Sevilla. Entonces, en un momento determinado me llevan a una reunión donde hay directivos de cinco multinacionales de contadores de la luz, y veo que se empiezan a repartir el mercado. O sea, voy a contar cómo se reparte el mercado. En una época determinada, las compañías eléctricas avanzan el número de contadores que van a adquirir en un año. Por ejemplo, 800.000, un millón de contadores. Entonces, estas cinco compañías se reúnen, uno o dos directivos por cada compañía, como máximo 10 personas, y forman lo que se llama el grupo clandestino Contact, que es el que se hace el reparto. ¿De qué forma se hace el reparto? Suponiendo que sea un millón de contadores, se ponen de acuerdo y dicen, mira, yo me voy a llevar 300.000, tú 200.000, exactamente así. Cuando empiezan las ofertas de las compañías eléctricas, empiezan a acumular contadores, y vamos a suponer que en un momento determinado el grupo le asigna a una de las compañías una partida de contadores, por ejemplo, 60.000 contadores, Endesa. Entonces, el grupo le asigna a uno de los fabricantes esa partida y el resto de los fabricantes oferta más caro. Entonces, van acumulando contadores hasta que llegan al tope y entonces el resto de los contadores se le asigna a otro. Claro, yo me quedo sorprendido. Yo me considero técnico, no quiero entrar en problemas de política, y cuando termina la reunión le digo al director general de la fábrica que muy agradecido por la confianza que deposita en mí, pero que no quiero saber absolutamente más de esa reunión. Se crea una tensión, pero bueno, considera que mi capacidad como ingeniero merece la pena, no pasa nada y sigo trabajando. Pero hay un momento en que llega a mi despacho y me dice, mira, el grupo Contact ha decidido que esta partida de contadores se la va a llevar fulanito. Entonces dile al delegado de Barcelona que suba el precio. Yo le envío el fax al delegado de Barcelona y le digo, mira, te lo voy a decir la última vez, no quiero saber absolutamente nada de esto. Entonces empieza la acoso moral. Un acoso moral tan brutal que por escrito lo reconoce el director de la compañía y que me obliga a estar 2 semanas en casa, pero incluso vomitando sangre. Entonces vuelvo a la empresa, sigue el acoso moral, hasta que en un momento me comentan que me despiden. Entonces, yo sé que hay una carpeta que se llama Contact, que es el nombre del grupo. Entonces, cuento la anécdota, que es un error tan idiota como si, por ejemplo, una empresa mantuviera contactos con la organización ETA y tuviera en el archivo una carpeta que pusiera ETA. O sea, asombroso. Entonces, cojo la carpeta y la saco de la empresa.
Un momento. Ahí, ya nos hemos situado.
Eso.
en la compañía estás allí trabajando durante cuánto tiempo, porque a ver si
van a pesar.
Cuatro años. Durante cuatro años no ha pasado absolutamente nada, el grupo Contact existe, entonces hay una ley que se vulnera, sí, hay una ley que se vulnera, ¿no? Que es la ley de la competitividad, de la competencia entre las empresas para que el usuario lo recoja siempre lo más barato y lo más económico posible. Pero yo lo que quería saber también es por qué esta ansiedad de alquilar los contadores en vez de fabricarlos para venderlos.
Sí, es fácil. Ahora. La ley dice que el usuario puede comprar o alquilar el contador. Pero el alquiler del contador le produce a la compañía eléctrica muchísimo más beneficios que la compra. Y ahora diré por qué. El grupo Contact, que está formado por los cinco mayores fabricantes, en principio tiene una misión que es impedir que la gente compre el contador. ¿De qué forma impide que la gente compre el contador? Porque se ponen de acuerdo y al sitio donde va el usuario a comprar el contador, que el distribuidor, le fijan un precio 3, 4 y 5 veces mayor del precio que le suministran a las compañías eléctricas. Entonces, una persona va a comprar un contador. Dice, ¿cuánto vale este contador? El contador vale, por poner un ejemplo, 100 euros. ¿Y cuánto pago de alquiler? Pues en este momento está pagando, ¿qué te digo? Está pagando 54 céntimos de euro, que no merece la pena, hombre. Yo alquilo el contador y ya está. Pero es que el contador no vale ese dinero. El contador, tengo aquí un informe del presidente de UNESA, que es la patronal de las compañías eléctricas, al Ministerio de Industria, que lo tengo aquí, y le dice que en el año 2005 el precio al que compran las compañías eléctricas el contador son 18 euros. Entonces, el precio de alquiler que lo fija el Boletín Oficial del Estado es el 1,25% del precio al que la compañía eléctrica compra el contador. Entonces, el 1,25% de 18 euros son 22 céntimos de euro. Pero es que el precio es 54 céntimos, es casi el triple. Entonces, gracias a ese suplemento, las compañías eléctricas nos llevan cobrado en este momento más de 10.000 millones de euros por el alquiler del contador, para nada. ¿Por qué para nada? Porque el precio de alquiler del contador tiene una única y exclusiva finalidad, que la fija el Ministerio de Industria en el año 84. Lo voy a leer literalmente. La función del alquiler es únicamente permitir a las compañías eléctricas la verificación periódica del parque de contadores. O sea, en el año 84, debido a presión de las compañías eléctricas, el precio del alquiler está, el del contador normal, el que tiene toda la gente en su casa, está a 3,70 pesetas el mes. Y por presión de las compañías eléctricas, que dicen que con 3,70 pesetas al mes no se puede verificar el contador, lo suben a 77 pesetas. O sea que multiplican el precio por 21 veces. Entonces, cuando pasan dos años, estamos en el año 84, cuando pasan dos años, el Centro Español de Metrología, que es el organismo con mayor jerarquía en la metrología española, lanza un informe, que lo tengo yo, debido a que, como la justicia española es absolutamente ineficaz, cuando le pongo la denuncia al grupo Conta, observo que la justicia no hace nada y paso la denuncia a la Comisión Europea. Entonces, la Comisión Europea coge 7 inspectores, los manda de Bruselas a España y registra Sevilla, Madrid y Barcelona. Entonces, gracias al registro de ese, a ese registro efectuado, donde se requisan cerca de 100.000 documentos, yo tengo una pequeña parte que ha hecho posible que ponga de pie todo el tinglado. La subida del 2000% es en el año 84.
A ver, ¿puede repetir el porcentaje?
Sí, el 2081%.
No, por si no se había
multiplica,
quedado claro.
Multiplica por 21 veces el valor que tenía. Pasa de 3,70 pesetas a 77 pesetas.
Y además, el objetivo de cobrar el alquiler...
Ahora viene. En el año 86, y han pasado dos años, el Centro Español de Metrología hace un informe. Dice, oiga usted, que hace dos años que vienen ustedes cobrando y no han hecho ustedes absolutamente nada. Entonces, advierto, se considera urgente y prioritaria la inmediata verificación de todo el parque de contadores en el año 86. lo vuelve a repetir en el 88 y se queda todo quieto. Entonces intervengo yo cuando Messi empieza a mover y resulta que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces lo denuncio. Intervienen la revista Interview, el periódico Diario de Andalucía y la revista Tiempo, sacan a la luz pública la estafa, sacan a la luz pública que el parque de contadores no está siendo verificado periódicamente y el Ministerio de Fomento, perdón, el Ministerio de Fomento se ve obligado a lanzar una orden ministerial con la normativa para verificar los contadores, porque hasta el año 2000 no existía ninguna normativa para verificar el contador. Un ejemplo: una persona tiene un vehículo y le dice al ministerio, mire usted, que tiene usted que verificar el vehículo en tal ITV tal día. Entonces ve el individuo que ha pagado la ITV, mire usted, que venía a verificar el vehículo. ¿Usted ha pagado ya? Sí, ya paga. Pues mire usted, lo lamenta mucho, pero no le podemos verificar la ITV. ¿Por qué? Dice, porque es que el gobierno no nos ha dicho cómo se hace la ITV. O sea, que esto parece un chiste, pero es real. Entonces, el ministerio en el año 2000 publica la normativa y da 2 años para que se prepare todo el parque de contadores para el muestreo, para verificar. Y cuando faltan 15 días, las eléctricas han presentado un recurso y el Tribunal Contencioso Administrativo echa abajo la orden ministerial. Dice, bueno, ¿y por qué echa abajo la orden ministerial? Si se están pagando 600.000 euros diarios por la verificación de los contadores. Cuando lo del contencioso administrativo se ven llevado a pagar 7.000 y pico de millones de euros. No se ha hecho nada. ¿Por qué el Tribunal Contencioso echa abajo la orden? Bueno, pues parece un chiste, pero no lo es.
Bueno, cabe decir que todo lo que está leyendo, todos los documentos, son documentos oficiales, sí, que los podemos observar aquí.
Sí, no, y que se pueden ver en su página web, están todos.
Que no son papelitos que ha escrito, son documentos todos oficiales, lo que nos está mostrando aquí en lo alto.
Entonces, un auto de la sesión octava de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que es en la sala del tribunal, que es abajo la orden donde viene la verificación, tiene razonamiento jurídico. O sea, lo voy a leer corto, pero es que merece la pena. Considera la abogacía del Estado que la suspensión de la orden, que trae la normativa, perjudica en gran medida a un gran número de usuarios de las compañías eléctricas, dado que desde hace más de 20 años los instrumentos con los que se factura el consumo de energía eléctrica, o sea, los contadores, no se adecuan a lo preceptuado por el control meteorológico del Estado establecido por la ley 3.985, que viene a garantizar los intereses de los usuarios. Dice, en el presente caso, como señala el abogado del Estado, la orden material anulada venía tal y cual. Ahora, teniendo en cuenta que la orden ministerial es de 8 de mayo de 2002, esto es 17 años posterior a la ley que obligaba a su aprobación, es difícil aceptar el argumento de que su no aplicación causaría situaciones irreversibles. Ahora, atención, precisamente es la tardanza en la aprobación de la referida orden la que lleva a este tribunal a la convicción de que tales perjuicios irreversibles no son reales, pues de otro modo no se entendería el comportamiento de la administración pública de dejar transcurrir 17 años sin desarrollar las previsiones de la ley. Es decir, que como la administración pública tiene la obligación de proteger los intereses de los ciudadanos y no ha hecho nada, no pasa nada. O sea, mire usted, que como el señor Gil es alcalde de Marbella y tiene la obligación de defender los intereses de los ciudadanos de Marbella y resulta que está robando, pero como tiene la obligación, es que robar no tiene importancia. O sea, si aplicáramos esta sentencia a España,
Nadie sería culpable, ningún político, ningún responsable,
claro,
de administración.
Le escribo al tribunal dos cartas donde le digo, esta decisión es contraria a derecho y al sentido común, pues da patente de corso a la desidia, la ineficacia y la corrupción en la administración del Estado y deja la más completa indefensión a la sociedad. Y no he recibido contestación. En este momento no hay ninguna normativa que proteja, o sea, ninguna normativa que obliga a la verificación de los contadores. ¿Pero qué ha pasado? Claro, que es que como saben que están al descubierto, que están quitando el cuerpo del delito, están quitando los contadores electromecánicos y los están poniendo electrónicos. Entonces, aquí viene la primera parte de lo que vengo denunciando hace 18 años. Hay 26 millones de contadores por los cuales se están pagando 600.000 euros diarios por verificación y no se han verificado en la vida. O sea, España es el único país del mundo donde se montaron los contadores a finales del siglo XIX, ha transcurrido el XIX, el XX y parte del XXI y no se han verificado en la vida. Primera parte, se han pagado 10.000 millones de euros por la verificación de unos contadores y esa verificación no se ha hecho. Pero ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte es que al menos la mitad de esos 10.000 millones de euros ha sido estafada a través del Boletín Oficial del Estado. Pero usted, tiene usted que tener cuidado porque un ciudadano de a pie, a pelo descubierto, ganando 923 euros al mes, dice que la Administración del Estado, en concreto el Gobierno de España, forma el núcleo de un grupo mafioso que está utilizando el Boletín Oficial del Estado para beneficiar a las compañías eléctricas. Tenga usted cuidado con lo que dice. Yo respondo, mire usted, si un ciudadano de a pie lleva 18 años acusando al gobierno, al PP y al PSOE, ahora diré por qué, a los partidos políticos, al Congreso y muy especialmente a los tribunales de justicia, es porque tengo documentos que me permiten hacerlo, porque si no, yo estaría loco. Entonces, si estoy loco, se me hace un examen psiquiátrico, o sea, aparte este tío lo metes en un sanatorio y que no dé más lata. Y eso no ha ocurrido todavía.
Bueno, ten cuidado, no es que se le dé ideas.
Bueno, claro, ahora, me comunica el juzgado decano de Sevilla que Endesa ha presentado contra mí una demanda de 50.000 euros más IVA, por lo que digo en mi página web. Entonces, Endesa ha cometido un error brutal, porque si el juez es honrado, y yo creo sinceramente que en España hay algún juez honrado, hay jueces corruptos a mansalva, pero tengo la plena confianza de que hay un juez y un fiscal honrado. Si el juez es honrado, me tiene que dar la razón, entre otras cosas, porque hay un documento de las propias compañías eléctricas donde se ve perfectamente la estafa. El documento es, lo voy a explicar rápidamente, es un documento que tiene dos curvas. Una curva que es el precio medio de mercado del contador y otra curva es el precio de alquiler del contador. Esas dos curvas, si se cumpliera lo que exige el Boletín Oficial del Estado, que es el 1,25% del precio de mercado del contador, coincidiría. O sea, hace un cálculo matemático. Ahora diré por qué digo chavales dice. Se hace un cálculo matemático y las dos curvas tienen que coincidir. O sea, que cualquiera que sepa un mínimo de matemática coge las dos curvas y dice, aquí hay un error. Porque las dos curvas, la del precio de el precio medio de mercado baja y la del precio de alquiler sube y tienen que coincidir. Esa es la primera. Pero es que hay otra segunda prueba aportada por el máximo jerarca del grupo Contact, que es el director comercial de la empresa en la que yo trabajo. Entonces, cuando yo lo denuncio por pertenencia al grupo Contact en la Audiencia Nacional, le entrega al juez de la Audiencia Nacional tres documentos. Y resulta que el grupo Contact no le facilita datos al Ministerio sobre precios de contadores desde el año 86. Entonces, si desde el año 86 el Ministerio no tiene precio, ¿cómo pone en el Boletín Oficial del Estado que el precio del contador se calcula el 1,25% del precio del contador?
Porque la ley es la que fija el precio del contador. Es decir, que eso no es un precio que salga, que cada uno pueda poner lo que quiera y que uno puede decir, bueno, es que yo lo vendo a este precio ni nada, sino que está fijado o que está por lo menos avalado por el Estado, ¿no?
Eso es, pero el gobierno, o sea, lo que yo llamo la mafia de kilovatios, que es el gobierno, las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores. Digo mafia porque tienen un Estado aparte que no obedece las reglas que obedecen los ciudadanos de pie. Tienen sus propios políticos, sus propios jueces, es un Estado aparte. La mafia del kilovatio es la que impone el precio de alquiler del contador. Pero como he dicho, ese precio no es correcto porque es que no tiene datos. Claro.
Me recuerda
al Euribor, por ejemplo.
A los Euribor, precisamente. Igual. Lo que está ocurriendo con el Euribor. No se está contabilizando Euribor durante varios años, pero se sigue aplicando conforme a un misterioso cálculo. Pues esto es idéntico.
Eso, entonces, hay ahora dos personas que están en el candelero que están relacionadas directamente con la estafa en los precios de alquiler. Una es el ministro de Economía, Luis Guindos. Entonces, no os quiero adelantar porque le voy a dedicar una entrega. Luis de Guindos, el actual ministro de Competitividad, de Economía y Competitividad, es una de las personas que podría haber frenado la estafa, pero no lo hizo. Pero hay otra persona que, desgraciadamente, de ayer está en el candelero, que es uno de los puntos principales de la estafa. Pero voy a retroceder un poco y voy a contar cómo se realiza la estafa. La mafia del kilovatio tiene tres patas: el político, la compañía eléctrica y el fabricante de contadores. Entonces, comienza la estafa en el año 84. Los fabricantes le dan datos falsos al ministerio. Hombre, por favor, un ciudadano a la pie diciendo que los fabricantes de contadores le dan datos falsos al MITE. Es que resulta que en el registro que hace la Comisión Europea en España, en Madrid, requisa un documento secreto y confidencial de los fabricantes de contadores a las compañías eléctricas.
Que esto da la sensación, como pasa en muchas cosas, que al final los gobiernos parecen
cómplices
o meros títeres de alguna jerarquía superior, ¿no? Como en muchas otras cosas de la vida y en este momento actual tenemos la sensación muchos ciudadanos.
Ahora todavía mucho peor, porque vemos la concomitancia entre ellos, los presidentes y los ministros y mucha gente de la política, que cuando termina su vida política pasan inmediatamente a compañías hidroeléctricas a formar parte de sus consejos de administración, o que pasan a ser personas de fundaciones o de anexos de estas compañías. Esta relación es cuanto menos sospechosa, vamos.
Entonces, aproximadamente el 19 de noviembre del 95, yo recibo una llamada telefónica nocturna. Entonces coge el teléfono y es un compañero de una compañía eléctrica que me dice: Antonio, acabamos de tener una reunión las compañías eléctricas con los fabricantes de contadores. Y entonces, se va a cambiar todo el parque de contadores en el año 85.
95.
Y entonces los fabricantes españoles presionan a las eléctricas para que no se compren un contador a una compañía de fuera, sino que se compren las que están aquí integradas. Entonces se le ha dicho que no, que estamos en la Unión Europea y que se va a hacer al concurso, o sea, a la oferta más barata. Dice: no, es que entonces sacamos lo del grupo Contact. Entonces, te molesta que vaya a la prensa. Dice: no, si te lo estoy diciendo para que vayas a la prensa, pero sin dar mi nombre. Perfecto. Tomo nota y me voy al país a Juan Méndez, el subdirector, y se lo cuento. Entonces, dos días después, me dedico una página entera. Y sale por primera vez el grupo Conta a la luz pública. El día 21 de noviembre del 95, el día 23 de noviembre, se reúnen los fabricantes de contadores con los jerarcas de UNESA. O sea, en dos días. Y generan este documento que tengo aquí. Entonces, voy a leer un párrafo. Dice: se está refiriendo al artículo del País publicado. Si esta publicación no respondiera un hecho casual y continuara alimentada por alguien que conoce bien estos temas, que soy yo, podría aparecer en cualquier momento el peligroso tema del alquiler de los contadores. En 1984 se dictó una disposición por el Ministerio de Industria autorizando el cobro mensual al consumidor del 1,25% del precio del contador. Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más. Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos. Es decir, los fabricantes de contadores le están suministrando datos falsos al Ministerio. Entonces, las dos patas fuertes de la mesa, el político y la eléctrica, tenemos una pata que coger. Entonces vamos a eliminar a la pata. Entonces, ¿cómo hacemos para no necesitar el precio de mercado del contado? Bueno, ¿y quién sabe el precio medio de mercado del contado? ¿Qué ciudadano de a pie sabe el porcentaje? Vamos, 1,25% del precio medio de mercado del contado. Y no le pedimos precio a los fabricantes. Y ese es el motivo de que Félix Rivas diga que desde el año 86 no le da datos. Entonces, desde el año 86 se están poniendo precios de alquiler del 1,25% del precio de mercado sin tener precios de mercado.
Y tú, vamos a ver, cuando la justicia de aquí no te da la razón, cuando
no, encuentras... No solamente no me da la razón, no. Sino que además me penaliza por manifiesto desprecio hacia nuestras instituciones democráticas. Entonces, el auto de la Audiencia Nacional, en el que se me condena por manifiesto desprecio a nuestras instituciones y se me cargan las costas, es una copia exacta de las alegaciones del abogado del señor que hace el informe confidencial que acabo de leer. Entonces, copia párrafo por párrafo, el auto es un calco, y se me perdió. Entonces, en el Consejo General del Poder Judicial, me atiende un señor del Consejo, lo diré otro día, y se queda con los ojos a cuadritos. Dice: ¿a usted le importaría darme una copia de las dos, de las alegaciones del individuo y del auto de una mina absoluta. Le di la copia, lo llamo, no está, que no está, que no está, ha desaparecido, desaparecido en combate.
Vale, ahora, en la Unión Europea, como ya esto no te venía bien, pues entonces tú escribes no una, ni dos, ni tres,
en la Unión Europea
ni cuatro
curioso,
cartas.
Sí, en la Unión Europea es curioso porque se abre la investigación y dura 4 años. Entonces,
se abre la investigación porque ¿cuántas cartas mandaste para
sí,
que
bueno,
se abriera?
Envié una carta, no me contestaron, envié otra y a la quinta o sexta carta me llamó un funcionario español a casa desde Bruselas, que estamos sorprendidos de la, de, no de lo pesado, sino
de la
insistente que es usted. Entonces algo tiene que haber. Entonces, vamos a hacer una cosa. En un folio me dice usted, mire, te denuncio porque hay un grupo, cualquier tontería, que nos sirva a nosotros de llave para investigar. Entonces, empieza la investigación. Y a los pocos meses mandan 7 inspectores y requisan 100.000 documentos. Y se llevan meses investigando. Entonces, yo llamo al responsable, que es un catalán, amabilísimo, me empieza a dar datos. Yo tengo relativamente buena memoria, termino de hablar con él, escribo, pero hay un momento en que un dato no me acuerdo. Entonces lo vuelvo a llamar. A ver usted, señor fulano, que es que, hombre, es que yo aquí no estoy para atenderle a usted solamente, me le ruego que me perdone. No, no, lo había hecho, pero que no vuelva a suceder. Me da el dato, digo, ya no pasa más. Entonces me compro un micrófono Sony de altísima sensibilidad, una grabadora, y a partir de ahí grabo todas las conversaciones. Están grabadas. Este es el mayor escándalo de la democracia en España. No tienen salida, los fabricantes efectivamente están de acuerdo, las compañías eléctricas no tienen salida, le vamos a poner una multa de puerta. Y un día llamo y este señor está apagado. ¿Le pasa usted algo, señor fulano? No, es que la persona que llevaba esto, como si fuera algo personal, ha muerto improvisadamente. Entonces va a tomar el mando otra persona que no sabe nada del asunto, pero que no sabemos qué decidirá.
¿Qué?
Pero perdón. Si me viene usted diciendo desde hace año y pico que este es el mayor escándalo de la democracia y tal y cual. No. Es que esto ha llegado a un punto, atención, que no solamente se va a tomar una decisión técnica, sino política. Y está grabado. Es decir, que es que el asunto en el que yo estoy no es un asunto de fabricantes que se hubiera arreglado inmediatamente. El motivo por el que la Comisión Europea se echó para atrás, la Audiencia Nacional se echó para atrás, el Tribunal Constitucional se echó para atrás y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se echó para atrás, es que detrás de la estafa que yo denuncio está la alta política española, está el gobierno español. Entonces, quien planificó la estafa fue el PSOE en el año 84. Y cuando yo la pongo al descubierto, interviene la persona que nombré antes, que es Rodrigo Rato. Entonces coge el boletín oficial del Estado y lo modifica fraudulentamente, poniendo un párrafo que le dicta José María Musategui, que es el patrón de UNESA. Entonces yo tengo aquí un documento donde José María Musategui le dice al Ministerio de Economía el párrafo que tiene que poner. Y el Ministerio de Economía reproduce el párrafo. Entonces, para que se vea, un momentito, porque desgraciadamente los papeles... Un momento que merece la pena.
Estamos asombrados.
Pues a mí me tiene sin habla. Pero tengo una pregunta para él. Ahora cuando lo lea ese párrafo.
Que estamos hablando
pues
de una
condivencia. La pregunta mientras que lo encuentra.
Estamos hablando de una condivencia.
Un párrafo que no se nos olvide, dictado por la empresa.
Por la patronal
de las empresas suministradoras eléctricas.
Aquí está. Cuando se pone en pie la estafa, gracias a un reportaje de Interview, que según me comentó el periodista es el más largo de la historia de Interview, se reúne la cúpula de la mafia del kilovatio y entonces José María Musategui, que es el presidente de UNESA, el presidente de Unión Fenosa y copresidente con Emilio Botín del Banco de Santander, hace un informe en el cual le da al ministerio las normas que tiene que seguir para tapar a la estafa. Entonces está aquí el párrafo subrayado. Informe de 15 de abril del año 2000 de José María Musategui, presidente de UNESA, la patronal de las compañías eléctricas, al Ministerio de Industria. Tiene 8 o 10 páginas, pero en un momento determinado dice: el precio de alquiler se trata de un precio medio de alquiler y no solo de un precio medio del aparato instalado. Incluye, pues, el valor del aparato, la instalación, el mantenimiento y, en su caso, la reparación o reposición. Lo he leído, no se pueden ver las faltas de ortografía ni el entrecomillado, pero ahora voy a leer lo que dice el Ministerio de Industria en documentos del Ministerio de Industria con el de Social.
Me da la sensación de que va a ser muy similar. No sé.
No, es exactamente igual. En respuesta a mí, se trata de un precio medio de alquiler y no solo de un precio medio del aparato instalado. Incluye, pues, el valor del aparato, la instalación, el mantenimiento y, en su caso, la reparación y o reposición. Y es mentira, porque yo tengo el documento requisado por la Unión Europea, donde el propio ministerio dice que el precio de alquiler es el precio de costo de la compañía eléctrica multiplicada por 1,25 y adjunta un cálculo económico donde está lo que yo digo. O sea, que en el precio del alquiler
no, está
no interviene
concepto.
Ni la reparación, ni el mantenimiento, ni la instalación, no interviene nada más que el valor del aparato.
Amortiza, ¿no? Con un cálculo amortiza el precio del alquiler.
Bueno, amortiza el precio del alquiler en 3 o 4 años. Claro, y llevan 3... bueno, va. ¿Y qué pasa por no haber verificado el parque de contadores? Bueno, en el año 2002 yo me reúno con 3 documentos excepcionales. Un documento es el recurso de UNESA contra la orden que más tarde derogaría la Audiencia Nacional. Otro documento es un escrito de Endesa a la Junta de Andalucía y otro documento es un informe que hace la OCU con los datos que yo le doy. La OCU hace una verificación particular por toda España y saca unas conclusiones. Entonces, basado en esos documentos, que todos son oficiales, yo ahí no intervino para nada, en el año 2002, que ahora es muchísimo peor porque han pasado 10 años, en el año 2002, el estado del parque de contadores era el siguiente. 16 millones de contadores, el 69% del parque, no ofrece absolutamente ninguna garantía de fiabilidad porque llevan instalados más de 10 años sin haber sido verificados. 4,5 millones de contadores tendrían que estar en la basura porque llevan más de 30 años instalados. Y el 80% de los contadores marca además precisamente porque no hay verificación periódica. Claro. Eso en el año 2002.
Es decir, que se paga, no se verifica y encima...
Se estafa a través del Gobierno Social del Estado.
Y lo que es peor, es decir, en el recibo de la luz viene... una cantidad que ni siquiera es la que tendrían que cobrarnos porque el gasto está mal verificado. Es decir, que estamos pagando no solamente en una de las partes algo que no corresponde, sino que además encima en el recibo pagamos más luz de la que correspondería, puesto que nos están midiendo más la luz, que es exactamente el único papel que tiene el contador de la luz.
Además, he detectado otras 14 irregularidades en el recibo de la luz, 14.
Exactamente, creo yo que no pueden haber alguno más.
Antonio, mira, yo tengo una duda. Yo he consultado tu página web antes del programa y la otra vez que no pudiste venir. Y la verdad que me he quedado muy asombrado con la cantidad de documentado que hay, de cantidad de información que hay al respecto de lo que estás comentando y de las otras 17 irregularidades más dentro del recibo. Pero yo me pregunto, dices que bueno, que los partidos políticos no te han apoyado, cosa bastante esperable, por cierto.
Luego
no lo comenta al hilo de lo que quiero seguir que comente, que otras organizaciones, has comentado OCU, que tú has consultado un trabajo que han hecho ellos, pero no se han puesto contigo a estudiar el tema, no hay ninguna asociación de consumidores, asociación ciudadana.
Nada.
Más te diría, la policía no ha querido investigar este tema porque este tema se sale de lo habitual. De lo habitual del comportamiento de las empresas, vamos.
No quería tocar.
Afortunadamente, ¿no?
Hay un tema que es un poco complicado, no lo quería tocar. La policía no solamente no me ha ayudado, sino que ha ocultado documentos.
Previsible también si de verdad existe este...
Policía judicial, cuando digo la policía judicial, no me refiero a la policía judicial, sino me refiero más, a miembros de la policía
Antonio,
judicial.
Antonio, compañeros de carrera, ingenieros como tú en las mismas empresas donde tú has trabajado, nadie se pone en contacto contigo,
bueno,
nadie
no solamente,
te
no
dice, solamente, te voy a echar una mano en este tema.
No solamente eso, sino que llamo por teléfono cuando yo me llamé. ¿Por qué me llamas por teléfono? Que me pones en un apuro.
Cielos.
La soledad más absoluta. Ir por la calle y venir de frente. ¿Sabes? Venir de frente. Un compañero, levantar la mano, agachar la cabeza y irse a la trasera. O sea, la soledad es lo que se llama la soledad del corredor de fondo. El corredor de fondo, el corredor de maratón, sabe que se pone a correr y tiene que terminar solo. Yo asumo perfectamente que estoy solo, pero me da igual. Me da igual porque los documentos que tengo prueban que lo que digo es verdad. ¿Y por qué insisto tanto? Insisto tanto porque yo creo que una persona tiene valores que ni están en venta ni se pueden destruir. Entonces, uno de esos valores es el buen nombre de la persona. Entonces, para yo seguir siendo Antonio Moreno Alfaro, el nombre de Antonio Moreno Alfaro tiene que estar limpio. ¿Cuánto cuesta limpiar el nombre de Antonio Moreno Alfaro despedido por ladrón de documentos? Lo que cuesta. Está en un acta notarial. Hecha como consecuencia de que un notario se presentó en casa pidiéndome documentos que eran falsos. Entonces le dije al notario, está en el acta notarial, me cueste lo que me cueste, la empresa que me despidió por un testimonio falso tiene que hacer un acta notarial en la que diga que es absolutamente falso el motivo por el que me despide. Y llevo 18 años luchando. O sea, que me da igual. O sea, yo creo que hay valores que si hay que perder la vida, se pierde la vida. Pero valores que no están en venta. O sea, que estamos en un mundo donde se está prostituyendo absolutamente todo. Y así estamos. Sí,
Antonio, ¿cuántas horas le dedicas al día a
mínimo,
esto?
Mínimo 10 o 12 horas diarias durante todo el día. Porque si no, no podía alimentar la página web. Pero hay un detalle. Que de las 10, de las 14 irregularidades que llevo detectadas, 6 están detalladas en la página web y se puede sacar la reclamación automática con solo meter un dato de la factura. ¿Qué ha pasado? Que de esas 14 reclamaciones, 3 han llegado a buen puerto, que voy a decir cuál es, y que pudiera ser el motivo de la demanda de Endesa. A ver, cuando se cambia el contador electromecánico, el que da vueltecitas, por el contador electrónico, que hay 26 millones de sustituciones, la compañía eléctrica estaba cobrando 10 euros y medio aproximadamente en concepto de derechos de enganche. Entonces me llega la carta de Endesa, digo, no, esto no puede ser porque el derecho de enganche es cuando es el ciudadano el que pide la intervención de la compañía y yo no he pedido nada. Hago una reclamación a la Comisión Nacional de Energía, la analiza y emite un informe en el que llega a la conclusión de que es ilegal el cobro de los derechos de enganche. Entonces la Junta de Andalucía lo aplica inmediatamente y a los 7 o 8 días el Ministerio lo aplica en toda España. Entonces, 26 millones de contadores por 10 euros y medio son 280 millones de euros. ¿Sí? Una reclamación mía le ha costado a las compañías eléctricas 280 millones de euros. Ayer venía en El País que, debido a una reclamación mía, la Junta de Andalucía va a obligar a Endesa a avisar individualmente a cada abonado, previa y fehacientemente, del día y la hora en la que se le va a cambiar el contador. Y no como ahora, que mandan una carta, en el próximo trimestre le vamos a cambiar el contador. Para que el usuario esté presente en el cambio.
Sí, sí. Sí, sí.
Para que el usuario esté presente y vea el número de kilovatios hora que tiene el contador. Entonces, esta mañana acabo de recibir una llamada de la Comisión Nacional de Energía pidiéndome una copia de la resolución de la Junta de Andalucía, porque seguramente van a obligar a todas las compañías eléctricas a avisar a cada abonado previa y fehacientemente de la sustitución. Y el otro, la otra irregularidad es que con el nuevo reglamento de baja tensión, que entró en vigor en el 2003, la tensión pasó de 220 a 230 voltios. Entonces, las compañías eléctricas, en un momento, como la potencia es el producto de la intensidad por la tensión, y la tensión ha subido el 5%, la potencia contratada la subo el 5%. Entonces, esto no puede hacer eso porque el propio reglamento lo prohíbe. Entonces empieza una reclamación que lleva 25 meses. Y la Junta de Andalucía, obligada, porque no tiene otro remedio, dictamina que Endesa no puede cobrar el incremento de potencia. Entonces, el incremento de potencia cobrado por Endesa a las personas a las que no se lo debería cobrar supone en este momento unos 20 euros. Mi cálculo que en España...
¿20 euros por mes al año o cuánto?
No, en total. Desde que empezó a cobrarlo indebidamente, que es en enero del 2009, hasta ahora, ha cobrado 20 euros. Entonces, tirando por lo bajo, bajísimo, son 6 millones de usuarios. Por lo bajo, son 120 millones de euros. Entonces, las compañías eléctricas no pueden permitir que un ciudadano de a pie esté todo el día buscando por dónde meterse 280 millones de euros, 120 millones de euros, o sea, y además sacando a la luz una imagen que es la que realmente tiene, no la que dice la publicidad. Entonces, demanda contra Antonio Moreno Alfaro. No da vergüenza. Endesa que es la primera multinacional española con miles de millones de euros que está robando lo que no sabe Dios. O sea, yo, un ciudadano a pie, le he detectado ya mil y pico de millones solamente en el alquiler. ¿No le da vergüenza meterse con un ciudadano de a pie, jubilado, que ha perdido el 60% de la pensión debido a que ha tenido que estar en el paro 13 años precisamente por la mafia del kilovatio? Y una multinacional podrida de miles de millones de euros se mete con un jubilado que gana 923 euros. ¿No se le cae a usted la cara de vergüenza?
No, porque seguramente tendrá un poco de eso, pero bueno. Es que nos tenemos que despedir, Antonio. Lo que sí que queremos que quede claro es que en la página tuya están todas las estafas metidas. Lo único que tenéis que hacer es meter en www.estafaluz.com. Ahí la misma página os va guiando. Solamente tenéis que tener el recibo vuestro de la luz en la mano. Él ya ha hecho un programa informático en el cual ha podido, metiendo solamente los datos, hacer el cálculo solo automáticamente. Esa reclamación se imprime, se lleva duplicado a las compañías eléctricas, ellos os lo sellan y, como tienen la obligación de contestaros en un tiempo determinado,
cinco días.
Si en esos 5 días no os han contestado, tenéis derecho
30,05 euros.
A 30,05 euros por reclamación, y se puede hacer una por cada mes, porque es 12 veces al año cuando nos emiten los recibos, 12 veces al año en los que os pueden dar 30,5 euros porque no os van a contestar, presumiblemente, puesto que no tienen respuesta para esas preguntas. Es decir, que podemos sacarle por lo menos una parte de lo que nos están robando en el recibo de la luz, que nos lo devuelvan. Solamente hay que inundar todas las oficinas de Endesa con estos documentos firmados por vosotros, los titulares de la misma luz.
Un dato, yo antes de ayer presenté 74 reclamaciones más. En este momento llevo presentado cerca de 250 reclamaciones.
250 reclamaciones por 30. Buenas vacaciones, ¿no?
Pues la verdad es que nos hemos quedado alucinados. La verdad es que cuando se desvelan estas cosas que todos sospechamos, de la connivencia de grandes empresas con los políticos, nos quedamos helados, aunque nos lo esperamos, no nos sorprende.
Es una pena que no nos sorprenda.
Y quiero recordar que hay muchos motivos para salir a la calle el 12. Próximo sábado 12M a las 7 de la tarde en la Plaza de España, porque no nos gustan estas cosas. Queremos una democracia auténtica y unos gobiernos que miren por sus ciudadanos,
que somos todos, ¿eh? Somos todos. Pues muchas gracias, Antonio, por haber venido.
¿Me permites que cierre? A ver. Venga. Quiero advertir que soy el único y completo responsable de todo lo que he dicho. O sea, si hay alguien que considera que lo que yo no he dicho no es correcto, que no tomes represalias contra nadie, solo contra mí.
Dile rápidamente qué partido era ese que te había apoyado.
Sí. El único partido que me ha ayudado es Izquierda Unida, pero sobre todo dos personas. Una persona a la cual tengo puesta en un altar, que es el diputado Antonio Romero, de Málaga, y la diputada por el Congreso, Isaura Navarro Casilla, sin la cual yo no hubiera podido conseguir cientos de documentos que prueban que el gobierno está implicado directamente en la estafa.
Pues o viene otra vez o seguimos investigando nosotros nuestra cuenta.
Tendremos que invitarlo nuevamente a un próximo programa, porque tendremos que hablar de la famosa subasta de la luz también, seguramente. Uh-huh. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por su valentía. Hasta el próximo martes.
Hasta luego, chao.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang.